RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Debate en línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción María Beatriz Moreno. Producción técnica William Corzo y Daniel Mejía.
Será que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos...
Bienvenidos amigos nuevamente a su programa Debate en Línea, con la dirección de quien les habla María Beatriz Moreno y la conducción técnica de Daniel Mejía.
Estão falando alto pelos botecos e gritam nos mercados que com certeza estará na natureza.
Bueno, aprovechando que estamos pues en el mes de la mujer, que es el mes de marzo, vamos a dar un homenaje a una maravillosa mujer que estuvo con nosotros. Ella se llama Mónica Vargas, es comandante de una aerolínea en Chile y ella pues nos hablaba más que todo de su vida familiar. En este programa vamos a hablar ya de su trasegar como piloto, cómo ha sido ese desarrollo de ella desde que inició su carrera hasta hoy en día, que es comandante de aviación y que es un ejemplo para todas las mujeres que quieren tener sueños en una profesión que antaño era destinada solo para los hombres. Bienvenidos. En debate en línea. Personajes. Bueno amigos, les damos un gran saludo a nuestros oyentes. Estamos transmitiendo desde Colombia para la radio UNAD virtual de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. Saludamos a nuestros amigos de la Red de Radios Universitarias de Colombia y también a la emisora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 99.7 FM. Hoy tenemos nuestra invitada, la comandante Mónica Vargas. Ella nos va a hablar pues de su proyecto de vida y cómo ha sido este desarrollo como piloto de una compañía de aviación. Bueno, Mónica, bienvenida al programa y cuéntanos, bueno, tú que has viajado por muchas partes del mundo y te has enfrentado pues a muchas culturas, ¿has aprendido otros idiomas diferente al inglés que obviamente es obligatorio para un piloto?
Sí, María, hablo francés y estoy ahora en este momento en clases de portugués, ya que la aerolínea para la que trabajo pues se unió con TAM, que es una de las aerolíneas más grandes brasileras. Y bueno, uno siempre tiene que ser preparado para lo que sea, aunque cuando uno llega a Brasil las comunicaciones son en inglés todo el tiempo. Me he dado cuenta que las personas que hablan portugués tienen mayor fluidez, sobre todo llegando a sitios tan congestionados como son Río y São Paulo. Entonces estoy aprendiendo portugués en estos momentos también.
Bueno, Mónica, cuéntanos, bueno, ¿qué países, digamos, te han impactado digamos, a nivel cultural, o cómo fue ese primer acercamiento, digamos, a nivel internacional con otros países y otras culturas?
Pues, a ver, ¿qué te comento? Mi caso es un poco diferente al de la mayoría de los pilotos. Tuve la fortuna, pues, de contar con un padre que viajamos bastante, mucho en mi niñez. Entonces, digamos que el enfrentamiento a otras culturas es algo que como que yo ya tenía adquirido. Pero llegar a conocerlas más a fondo, sí fue un trabajo que lo hice obviamente ya volando. El idioma, por ejemplo, llegar a París con el idioma que puede ser realmente una complicación por los acentos, los diferentes acentos. Llegar a Londres también, aunque es la misma madre en cuanto al idioma inglés, es bastante complicado y diferente entenderlo.
En otras culturas, claro.
Sí, entonces...
O sea, no es lo mismo escucharle a un británico hablar inglés que escucharle, pues, a alguien de Turquía, por ejemplo.
Sí, o sea, exactamente,
es completamente sí. Diferente.
Entonces, básicamente eso ha sido como las complicaciones del idioma, sobre todo en comunicaciones cuando vas volando, pues porque han habido bastantes incidentes y en algunos casos accidentes por no entender lo que dice el controlador, que es la persona que nos guía cuando estamos volando. Entonces... básicamente ese ha sido el bache que los pilotos tenemos que enfrentar. Por eso hay que estarse siempre preparando en los idiomas, escuchando noticias o programas en otros idiomas. La verdad que lo funde a uno mucho más con el entorno cuando va a viajar. Entonces hay que preocuparse mucho por eso, porque ese es el punto más crítico en la seguridad del vuelo, las comunicaciones.
Bueno, y en esta empresa que tú estás en este momento, tiene base, o sea, tiene ruta acá en Colombia, ¿o no?
¿Rutas?
Sí, o sea, en tu empresa sí. ¿Viajas a Colombia?
O sea, yo viajaba, pero cambié de avión y el avión que estoy volando en este momento no vuela a Colombia, pero antes sí volaba a Colombia con alguna regularidad. Ellos tienen también su filial en Colombia, entonces en algún momento pues a uno le queda mucho más fácil desplazarse a su país cuando su empresa viaja a su país.
Claro.
Tengo que tomar otras aerolíneas, pero ya no viajo a Colombia. Espero en un futuro que abra ruta de repente a Colombia, no sé. Pero por el momento solamente estoy viajando a Europa, estoy viajando a Madrid y hacemos un vuelo interno a Frankfurt. Y estoy viajando a Nueva York, a Los Ángeles. Y hay algunas paradas de tránsitos en el Ezeiza, en Buenos Aires y en Lima.
Vale. Bueno, pero digamos que hace un piloto, digamos, en vacaciones, a veces, digamos, el tema del intenso trabajo hace que de pronto se vuelvan como un poco adictos a lo que hacen y de repente en vacaciones pues se pueden sentir como desocupados, pero digamos, ¿cómo aprovechas tú las vacaciones?
Me haces una muy buena pregunta, que uno en vacaciones no quiere montarse un avión. Entonces, en las vacaciones intento estar con mi familia, que son mis hijos, ver a mi mamá, estar con mis perros. En Medellín tenemos caballos. Yo soy una persona muy de la naturaleza y me encantan los animales. Entonces, lo que intento siempre es estar más tiempo con la gente que quiero y con los que no estoy durante 11 meses del año con ellos. Entonces darle mi tiempo, hacer cosas simples pero que nos unan, que formemos unas cadenas importantes en la familia, que es tener que la solidez y el saber contar uno con los seres que uno ama y que lo amen a uno y lo conozcan un poco más. Entonces mi época de vacaciones es para mis hijos. Ya durante el año ya viajábamos o volábamos, y no importa que yo esté trabajando y ellos vayan de pasajeros, que muchas veces se ha dado con mi hija sobre todo, pero cuando la mamá está en casa pues hacemos cosas diferentes.
Bueno,
me gusta caminar, me gusta, si hay invierno, me gustan los deportes de invierno como esquiar.
Me imagino que para tus hijos debe ser un súper orgullo, como para mí, cuando volaba con mi padre, digamos, tener un papá piloto debe ser, bueno, para los que somos hijos de pilotos, digamos, pueden entender lo que eso significa para uno como hijo.
¿Cómo sienten ellos cuando su mamá está al mando de una nave tan grande? ¿Cómo es el, digamos, la acogida o el recibimiento de ellos ante tu profesión?
Mi hija voló desde muy chica conmigo, entonces viajábamos bastante, yo volando en Avianca y ella iba de pasajera, entonces ella como que lo adquirió mejor, o sea, fue como más natural para ella. Los niños en alguna oportunidad pues entran al avión y ellos quieren, se sienten dueños del avión, ¿sí me entiendes? O sea,
Claro,
como con unas prioridades que no tienen los
obvio.
demás pasajeros.
Claro. No, hablemos un poquito de ese tema. ¿A tus hijos no les dio por la inclinación de repente que te dijeran, mami, quiero ser piloto también?
Mi hija en algún momento no quiso ser piloto, pero quería estudiar ingeniería aeronáutica. Desafortunadamente, pues ella quería regresar a Colombia, la iba a estudiar en Canadá, donde está la mejor universidad para estudiar ese tema. Pero empezamos a hacer como sondeos y realmente pues la salida de esta profesión en Colombia todavía está muy cruda. Yo le dije, si vas a estudiar eso tienes que salir y salirte a vivir a Europa o a Estados Unidos, porque en Colombia pues desafortunadamente no vas a tener mucho futuro. Y como que no le llamó mucho la atención y se puso a estudiar economía y ciencias internacionales.
Ah, pero es una buena
Pero
carrera también. Sí. Ah, pero tu
sí,
hija,
para mis hijos están chicos todavía,
pero un
ya no,
momento,
no, no tienen como inclinaciones todavía,
tu
¿no?
hija mayor está en Colombia.
Sí, ella vive allá en Colombia.
¿Ella con quién vive?
Ella vive sola, ella estudia en Bogotá, tiene su departamento y es una niña bastante responsable pues para la edad que tiene. Y con alguna periodicidad a visitar a su abuela, pues que está en Río Negro.
Ya.
Pero ella está sola, ella vive sola en su departamento. Mi carrera de piloto, he formado hijos independientes. Yo no me siento dueña de mis hijos, ni soy una mamá aprensiva. Me gusta que ellos aprendan a tomar decisiones desde temprana edad y que no se apeguen a nada ni a nadie, porque eso les va a evitar un dolor en la vida. Cuando
No.
uno se apega, sufre muchísimo.
Claro.
Porque nada es de uno, o sea, ni las personas ni los objetos. Las cosas van y vienen, las personas van y vienen, todo es temporal. Entonces he formado, trato de formar mis hijos que sean lo más independientes posible. Y me ha resultado, o sea, la verdad que tengo orgullo de ver a mis hijos creciendo autónomos, que es tan importante.
Claro. Bueno, Mónica, vamos a una breve pausa institucional y continuamos con el tema del día.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía.
Todo puede acontecer.
En debate en línea. Tema del día.
Mónica, los oyentes pues deben estar muy curiosos en saber cómo ha sido ese cambio tecnológico en los avances de la aviación. En antaño pues pasamos del bimotor al jet y ya hoy en día pues la tecnología es muy avanzada, todo es digital y pues a nivel de la aviación pues mucho más. Entonces mucha gente se preguntaría, bueno, ahora debe ser más seguro porque el piloto puede confiar en los instrumentos y prácticamente pues no tendría que hacer mucho en su labor, o debe ser más cuidadoso como en antaño que los pilotos tenían que estar pues pendientes de los instrumentos. ¿Cómo ha sido este cambio tecnológico para ti?
Bueno, sí, son dos temas diferentes. Al inicio volábamos con instrumentos análogos y con muchas radioayudas que estaban repartidas pues por todo el país y en todas partes. Y vivíamos como con la pendiente de las agujitas, o sea, tecnología mucha pues no había. En el 727 había un computador de vuelo que se llamaba el Omega, bastante avanzado para su época, y pues esa fue como la introducción a la computación, digámoslo así. Pero después, a los años, yo fui a la transición de 767, que ya traía cabina de cristal. solamente los análogos, los instrumentos análogos eran los stand-by, los que nos sirven cuando tenemos falla total de instrumentos de las pantallas. Y fue una transición súper amable, porque yo creo que nosotros de cierta generación venimos con el chip de la tecnología, o sea, y tenemos que estar abiertos también a aceptar que el mundo es cambiante y que el mundo ya no funciona como funcionaba con nuestros papás o nuestros abuelos. Ya las cosas han cambiado no solamente en la parte de la aviación, sino a nivel general. Entonces, hoy en día la complacencia, bueno, se viene presentando desde los años 90 cuando empezaron esas cabinas a salir en los aviones de tecnología. La complacencia es, obviamente, el avión, programo mi computador, el avión me lleva, me trae, no hay ningún problema, yo ya tengo tiempo como para ventanear, como para hacer el crucigrama. No, definitivamente no tenemos tiempo para eso, aunque el avión nos ayuda muchísimo y nos descarga bastante presión, digámoslo, y bastante estrés. Tenemos que estar pendientes de nuestro vuelo, o sea, los aviones fallan, la tecnología falla, tenemos que estar estudiosos, tenemos que tener siempre alternativas para accionar en cualquier momento en caso de alguna falla, de que las pantallas se nos apaguen, de que el computador se enloqueció y ahora nos está llevando para otro lado. Tenemos que estar súper pendientes de eso. Entonces, sí ha habido en este momento preocupación a nivel mundial, porque ya los pilotos no se preocupan mucho por la navegación, el piloto ya no vuela manual, todo claro, automatizado. Nosotros, lo único que falta es que el despegue sea automático, porque claro, los aterrizajes son automáticos, el avión frena solito, el avión aterriza solito y lo hace mucho mejor que nosotros.
Claro.
Entonces, pienso que tenemos que tener hoy en día mayor conciencia de que el avión lo manipulamos nosotros, que nosotros programamos, pero no somos programadores de computadores, somos claro, pilotos, y eso hay que tenerlo súper en cuenta. Entonces, la seguridad sí se ha visto bastante vulnerada por ese tema, pero ya están tomando conciencia. En simulador de vuelo, que tenemos cada 6 meses un repaso de las fallas que no se presentan afortunadamente cotidianamente en nuestros vuelos, vamos cada 6 meses al simulador a renovar nuestra licencia, y se están haciendo ahora más prácticas de vuelo manual. Entonces sentimos claro, el avión, sabemos cómo nos responde y no nos fiamos tanto de la parte automática.
Claro.
Digámoslo así.
Bueno, cuéntame si tú has tenido algún incidente que fue difícil para ti en vuelo, o afortunadamente no has tenido que, digamos, que sopesar una situación que de pronto hubiera podido poner en riesgo la vida tuya y la de tus pasajeros.
Mira, yo en 24 años que llevo volando he tenido bastantes pocas emergencias, o sea, volando el Fokker 50 de Capitán, perdí un motor saliendo de Pereira. Pereira es un aeropuerto bastante delicado, digámoslo así. Para el Fokker como pista era muy bueno, pues porque no tenemos restricción, sino ya en caso de sobrepaso o en pérdida de motor. Entonces, saliendo uno de un aeropuerto que está rodeado de montañas y perder un motor y quedar con uno que es turbohélice, finalmente pues se ve un poquito complicado. Pero yo digo, desde que tú estudies, desde que te sepas tus listas de chequeo, las partes de memoria, desde que seas una persona organizada, las cosas salen bien, o sea, no tienen por qué salir mal. Entonces, pérdida de motor, pérdida de sistemas hidráulicos, he tenido bastantes, que he tenido que aterrizar solamente con los frenos de reserva, o no he tenido los flaps o las superficies que nos ayudan a frenar en tierra, pero como te digo, todo ha sido afortunadamente sin mayores consecuencias. Entonces no tengo así como historias de, digamos, que haya ocurrido algo para lamentar. Afortunadamente todo se ha podido solventar en el momento.
Bueno, hablemos un poquito sobre el tema de la seguridad y pues de la parte de seguridad social de los pilotos. Acá en Colombia pues hubo un paro de pilotos, pues pidiendo obviamente más garantías en su parte laboral. No sé cómo será la situación en Chile, o será en otros países lo mismo. ¿Cómo te sientes siendo piloto allí? ¿Son mejores las condiciones que en Colombia o son más o menos similares?
Mira, yo siento que la parte, digamos, de seguridad y entorno social del piloto son muy similares a nivel mundial, no hay mucha diferencia. El problema, o no sé si será problema, pero la diferencia que tenemos con Colombia es que nosotros no tenemos sindicato. Entonces no tenemos una asociación que nos respalde, no tenemos, digamos, aprobada por la empresa. Que si hay una, hay una asociación, sí, pero no está aprobada por la empresa ni avalada por la empresa. En caso de cualquier cosa, algún problema que se suscite con un piloto, pues no tenemos, digamos, la libertad de sentirnos defendidos o apoyados por una asociación de pilotos como lo tienen en Colombia, que es la ACTAC. Ajá. Y ahora pues está la ODEA y, bueno, han salido otras asociaciones también de pilotos allá. Entonces, la situación en cuanto a salarios, la gente dice pues que un piloto gana demasiado, gana o no gana, y los pilotos decimos que no ganamos demasiado. O sea, es como la pugna que la gente dice, pero usted estudia un año y sale a ganarse no sé cuántos millones de pesos. No, no es tan así, o sea, todo tiene una transición, que la transición sea más rápida, de repente sí, pero la responsabilidad tiene un valor,
claro.
La disciplina tiene un valor, todo tiene un valor en la vida. Entonces, por eso hoy las aerolíneas están escogiendo gente con un perfil muy alto. Antes era de repente más fácil ingresar a una aerolínea, hoy en día las aerolíneas se curan en salud.
Claro, además porque están volando aparatos que son muy costosos, o sea, que un piloto tenga un accidente, dañe un aparato o algo también, eso tengo entendido que tiene acciones punibles para el piloto.
Claro, antes eso no sucedía, o sea, antes,
sí, antes pues, no.
Le pasaba algo y el piloto jamás se veía involucrado en un tema judicial, ni penal, ¿sí me entiendes? Hoy en día somos ciudadanos comunes y corrientes que nos pueden meter a la cárcel fácilmente por algún error. Entonces,
claro. Bueno, Mónica, hablemos ya para finalizar. Bueno, ¿cuál sería tu consejo para las personas, pues... en general, digamos en cualquier profesión, ¿qué debe hacer un estudiante para cumplir sus metas? Hoy en día los jóvenes es muy fácil que deserten de estudiar porque desafortunadamente o afortunadamente pues las nuevas tecnologías aparentemente dan un facilismo en el aprendizaje y ellos pues digamos creen que de pronto estudiar una carrera es más sencillo que en antaño y bueno, se enfrentan a una situación laboral que cada vez es más competitiva y es más complicada, o sea que no solamente es un título y ya consigues trabajo, sino ¿cuál sería tu consejo?
Bueno, mi consejo tiene varios frentes. Yo soy una persona totalmente creyente en mí misma y creyente en un ser superior, llámese como se llame. Entonces yo siento que los sueños hay que tenerlos, uno debe soñar y soñar en grande, porque el tamaño de tu sueño es el tamaño de tu logro. Entonces, está bien, sueña, pero trázate un plan para llegar a cumplir tu sueño. O sea, uno sin un plan no llega a ninguna parte. Como un piloto sin un plan de vuelo no llega a su destino, una persona sin un plan de vida no va a llegar a ninguna parte y va a dejar que la vida lo maneje, lo manipule de un lado para otro. Va a perder tiempo, se va a encontrar más dificultades en la vida. Entonces uno tiene que ser en la vida, así sea muy joven. Yo entré ahora a los 19 años, mas sin embargo yo misma me responsabilicé de mi vida. No le delegué mi vida para que a otra persona. Mira a ver qué haces con mi vida. No, yo soy dueña de mi vida, soy dueña de mis sueños y quiero llegar a este punto. Trázate un plan de vida, sé responsable, sé disciplinado, destácate. No seas una persona del montón, no seas la persona que no sobresale para nada. Yo no digo que uno, si se traza ese plan, no va a poder no salir a la fiesta ni a reunirse con sus amigos. Obviamente uno tiene que vivir las distracciones y la diversión de propia de su edad, pero siempre hay que sacar tiempo para las cosas importantes de la vida de uno, porque si tú no haces por tu vida, nadie va a hacer. Entonces en la vida es muy importante tener uno un norte y saber cómo llegar a él. Entonces lo único que yo le puedo decir a la generación joven del mundo, no solamente pues de Colombia, México, Chile, sino del mundo entero, es quieran su vida, hagan lo que les gusta hacer, escojan algo en su vida que los apasiona, porque es mucho más fácil ser feliz así. Si tú trabajas en algo que te apasiona, nunca vas a trabajar. Siempre vas a ser una persona que vas a estar en un hobby, vas a estar feliz, vas a estar sonriente y vas a rendir mucho más. Cuando uno escoge algo que no le gusta, la infelicidad va cogida de la mano. Entonces, enfoquémonos en lo que queremos y hagamos lo que nos apasiona. Ese es como el consejo que les puedo dar, corto y conciso.
Bueno, muchísimas gracias de verdad, Mónica, por tu testimonio, que es un ejemplo pues para todos nosotros, en el sentido en que tú tuviste un sueño desde muy chica, lo lograste, superaste los obstáculos y estás haciendo pues lo que más te gusta, que es volar y cruzar los aires. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Conmemoraciones. Una producción radial del Instituto Caro y Cuervo que se transmite en cooperación con la Red de Radio Universitaria de Colombia para promover las fechas simbólicas que tienen su origen en la necesidad de recordar y reflexionar en torno a un evento relevante para desarrollo social, político, económico y cultural del mundo, de un país o de una comunidad en particular. Con el apoyo de CIC Radio.
El debate en línea, novedades editoriales y eventos.
Bueno, amigos, pues escuchamos un testimonio de verdad muy interesante y muy acogedor, porque es la vida de una mujer que surca los aires todos los días y que cada mañana siempre ella pues se encomienda, e encomienda también a su familia para que en ausencia de ella pues todo ande bien en su hogar y que al mismo tiempo ella pueda desempeñarse muy bien en su carrera por la responsabilidad que implica para un piloto llevar muchas vidas a bordo y que pues es importante que ellos tengan esa preparación y esa disciplina. Como el consejo que ella les dio a todas las personas, y a todas las mujeres y a todas las personas que nos están escuchando, que es mejor hacer uno lo que le gusta y lo que de verdad le nace del corazón. Ella desde muy niña tenía ese pensamiento de ser piloto y lo ha logrado, independientemente de su familia o, bueno, ella tuvo la fortuna que su padre fue piloto también y pues digamos que eso facilitó un poco el camino en el sentido de que él mismo la entrenó y la ayudó muchísimo. Mas sin embargo es importante para todos nuestros jóvenes y todas las personas que nos escuchan, cuando uno va a iniciar una carrera, tener en cuenta primero por qué quiere estudiar esa carrera. Segundo, ¿qué espera usted de esa carrera y cómo piensa usted ayudar a la sociedad en el momento en que usted se gradúe de esa carrera? Y sobre todo pues que la haga con mucho amor y con mucha disciplina, porque todo en la vida exige disciplina, todo en la vida exige una consagración, una dedicación, y como vemos los pilotos no son ajenos a otras profesiones. Claro, esta tiene mucha responsabilidad porque son vidas a su cargo, mas sin embargo no quiere decir que cualquier profesión que nosotros tengamos pues no tengamos una responsabilidad con la sociedad. Muchas gracias, Mónica, de verdad, por este testimonio tan hermoso, y también saludamos a todas las mujeres de Colombia y del mundo y las felicitamos pues en este mes de la mujer por su consagración, por su amor a su hogar, a sus hijos y porque siempre tienen un sueño y quieren seguir adelante. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en su programa Debate en Línea. Les habló María Beatriz Moreno con la conducción técnica de Daniel Mejía. Hasta pronto.
Debate en línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción María Beatriz Moreno. Producción técnica William Corzo y Daniel Mejía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.